ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Economistas opinan que el gobierno cubano no tiene recursos ni voluntad política de hacer cambios necesarios para salir de la crisis.
Campesinos de la isla aseguran que enfrentan condiciones adversas para alimentar a la población.
Opositores y activistas convocan a un tuitazo en víspera del aniversario de la muerte de José Martí.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la consolidación de una nueva etapa de represión en Nicaragua de Daniel Ortega.
Irán advierte a Estados Unidos que no se interponga en el transporte de combustible a Venezuela.
Católicos del mundo rinden homenaje al Papa Juan Pablo II en el centenario de su nacimiento.
¿Y en los deportes?
El pitcher cubano Drisamer Despensa adjudicó su primera victoria en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Comenzó en Alemania la Bundesliga, pero sin público en las gradas por la COVID-19. Y un día como hoy, hace 69 años, un gran boxeador cubano logró la corona mundial. ¿De quién se trata? Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, iniciando la semana. Esta es la emisión de las 12 del mediodía en este lunes 18 de mayo del año 2020 y tenemos aquí toda la información actualizada de lo que acontece en Cuba y el resto del mundo. 60 minutos por delante para estar con usted y esté, sobre todo, esté bien informado. El ingeniero de sonido en esta ocasión es Juan Pendaz. En la producción se encuentra, como siempre, Patricia Martínez. En la redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Joan Andrés.
Y Ariane González. 12:02. Ya nos vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
El gobierno cubano no tiene recursos financieros para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19 y la economía del país continuará en descenso, pronostican académicos. La información la trae actualizada Tomás Cardoso.
El presupuesto del Estado cubano está agotado y no hay recursos financieros para enfrentar la paralización por el coronavirus y los enormes gastos en sectores vulnerables como son el de la salud y la producción de alimentos. Académicos cubanos entrevistados por Radio Martí pronostican que en las próximas semanas la economía en la isla tocará fondo. El profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, llama la atención que lo peor aún está por llegar.
La economía cubana va a colapsar en cuestión de semanas. Y vamos a ver escenarios realmente dantescos ante nuestros ojos porque la situación no va en vías de solución. Lo peor no ha llegado aún, lo vamos a ver. El gobierno cubano no tiene en este momento ningún margen para lo que se le viene encima.
Para el politólogo y exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, ya desde hace décadas el crecimiento del Producto Interno Bruto en Cuba es irrelevante.
La situación de crisis que tiene Cuba y sobre todo agravada con la pandemia sobrepasa las capacidades del Estado cubano para darle solución. El modelo económico cubano es disfuncional, por tanto hay que cambiarlo a nivel estructural y político. Y las autoridades cubanas actuales están en un estado de inercia, administrando una crisis con los pocos recursos que tienen. Después no saben qué hacer. Y en Cuba no se genera riqueza ni prosperidad. Veremos qué hacen las autoridades cubanas.
Se necesita un cambio de mentalidad de los funcionarios cubanos para evitar la catástrofe en el país, afirma Amor Bravo, quien ofrece su visión de lo que en una primera fase debería hacerse para lograr garantizar la alimentación del pueblo.
Privatizaría las cooperativas agrarias y toda la tierra que existe en manos del Estado de manera inmediata. El Estado se tiene que retirar de acopio y dejar que aparezcan mercados mayoristas y, por supuesto, que a los cubanos se les permita comprar los productos y los bienes y los servicios libremente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reportó que la economía cubana se contraerá un 3,7% como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ayer se celebró en Cuba el Día del Campesino. Precisamente los trabajadores de ese sector reiteraron que enfrentan condiciones muy adversas para garantizar la alimentación de la población cubana, especialmente en estos tiempos de pandemia de coronavirus. Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
A más de 60 años de la implementación de la Ley de Reforma Agraria, los campesinos cubanos siguen cargando con una buena parte de la responsabilidad de la alimentación de la población. Según cifras oficiales, más del 75% de las tierras cultivables son propiedad del Estado y el 25% está en manos de los propietarios privados.
Sin embargo, los productores privados producimos entre el 30 y el 75% de los alimentos agrícolas que se cosechan en Cuba, y el Estado solo produce entre el 25 y el 30% de esos alimentos, lo que demuestra que el sistema estatal no funciona.
Señaló el campesino Emiliano González desde el Horno de Guisa en la provincia Granma a propósito de la celebración del Día del Campesino Cubano y de la Reforma Agraria este 17 de mayo. El diario oficialista Juventud Rebelde aseguró el sábado que los trabajadores agrarios se esfuerzan por incrementar sus producciones en condiciones complicadas y propiciar alimentación al pueblo en esta difícil situación de la COVID-19.
Tenemos un reto muy grande, tratar de garantizar la alimentación de la población cubana bajo unas condiciones muy adversas, y para lograr esto necesitamos crédito con amortizaciones con bajos intereses, acceso a importaciones al exterior sin interferencia del Estado, utilización de semillas de última generación, poder obtener bienes y servicios utilizando los sistemas de tiendas mayoristas, la eliminación de las trabas burocráticas.
Productores privados independientes cubanos han recalcado que después de 6 décadas de fracasos estatales y a las puertas de una catástrofe nacional, mantener el bloqueo interno es un crimen y una colosal estupidez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, a 1.881 asciende la cifra de personas contagiadas de coronavirus en Cuba tras el anuncio por parte del MINSAP de 9 nuevos casos, 6 mujeres y 3 hombres. El número de fallecimientos se mantiene en 79. Es el quinto día consecutivo que el MINSAP no reporta decesos.
Los nuevos casos son cubanos, 4 de ellos son contactos de casos ya confirmados, pero de los otros 5 se desconoce la fuente de infección.
13 de esos nuevos casos son de La Habana, otros 13 de Villa Clara, 1 de Pinar del Río, 1 de Matanza y 1 de Las Tunas. 970 pacientes se mantienen ingresados en hospitales y otros 2.293 son vigilados en sus hogares. 2 de los ingresados se encuentran en estado crítico y otros 7 en estado grave.
Y vamos ahora a conocer esta convocatoria que existe para esta noche. Con un tuitazo, los cubanos quieren rendir un homenaje a José Martí. El informe y los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Opositores cubanos convocan para este lunes a un tuitazo en homenaje a José Martí. José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Varios representantes y organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, tanto dentro como fuera de Cuba, hemos convocado a un tuitazo en homenaje a José Martí para hoy lunes a las 7 pasado meridiano, con las etiquetas Patria es Humanidad de nuestra independencia, y también vamos a estar mencionando todo lo que se viene haciendo, porque hacer es la mejor manera de decir en esta compleja lucha. Cuba en crisis, solidaridad entre hermanos, hacer es la mejor forma de decir, entre otras. Vamos a estar recordando al apóstol a favor de la libertad y de la democracia y a favor de los más necesitados.
Martí está presente entre nuestros exiliados, quienes han dado muestra de la solidaridad que nos debemos como cubanos, afirmó Ferrer.
Estamos viendo cómo patriotas exiliados, Martí pasó la mayor parte de su vida también exiliado, están convocándose y están reuniendo ayuda, recaudando ayuda por todas partes, sobre todo en Miami, para ayudar a sus hermanos más necesitados dentro de Cuba, al pueblo cubano que sufre opresión y profunda miseria. Porque, como diría Martí, patria es humanidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, el opositor Juan Antonio Madrazo Luna fue detenido ayer por tomar fotos de una cola frente a un establecimiento comercial próximo a su vivienda, ubicada en el Vedado, La Habana. Madrazo dijo a Radio Martí que antes de ser liberado, las autoridades le levantaron un acta de advertencia que no firmó.
Siendo las 11 de la mañana de este domingo 17 de mayo, me encontraba enfrente a la tienda La Infancia en 23 y 6 en la barriada del Vedado, a una cuadra de donde vivo yo. Y yo hace unos días había pasado por ahí y le había preguntado a la delegada de la zona que se conoce como Margarita sobre la apertura y el cierre de la tienda. Y entonces ella como que se sintió cuestionada, como ella es delegada de esa zona del Vedado, ella también me tiene a mí identificado como un potencial contrarrevolucionario. Pregunto que si se podía pasar y ella me dice a mí de que no, que ya la tienda cerraba a la 1 de la tarde, que yo me retiro del lugar. Lo que hago es que estoy tomando una foto de la cola que se encontraba en ese mismo lugar. Estaban una patrulla, algunas fuerzas auxiliares del MININ, de prevención. Al minuto tenía la policía encima de mí, me solicita el carnet de identidad, me llevan para la unidad de Zapatice, para un calabozo. Ahí estuve alrededor de 2 horas. Sobre las 2 de la tarde parece que le dieron la orden de liberarme con una alta de advertencia, la cual no se la firmé, la cual tenía prohibición de tomar fotos. Digo, bueno, es que no hay una resolución, no hay ninguna directiva que diga que uno no puede tomar fotos.
Pero también tenemos otra denuncia. En este caso, el líder opositor José Díaz Silva fue detenido y además acusado de amenaza este fin de semana, y desde entonces permanece en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, allí en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que el arresto ocurrió tras un incidente con una vecina que irrumpió en su propiedad con la intención de robar.
El día 16 en la tarde, una señora vecina de a 3 casas, pero por la parte atrás de nuestra casa, se metió en una finquita que nosotros tenemos a robarse unos plátanos. Yo le decía que saliera, Silva le decía que saliera de ahí porque hay una cerca. Ella no quería salir. Ella tenía un machete en la mano y un racimo de plátano. Ella estaba junto a su esposo. Silva fue, le quitó el machete, se lo tiró para otra finca. Ellos se llevaron el racimo de plátano. Silva sale de aquí de la casa y de pronto tenía su teléfono apagado. Como a las 11 de la mañana vino la policía para tirar fotos, tomarme declaraciones de los sucesos, y me dijo que Silva estaba acusado de amenaza, que esa señora había denunciado que Silva la había amenazado. Es una ladrona. Ella trabajó en el Consejo de Estado, ella era militar, fue expulsada de allí por corrupta. La mujer policía me dijo que cuando más él tenía que estar 24 horas ahí para el lío de la investigación. Espero que todo se haya aclarado y que la policía sepa que ella es una ladrona, que ella no tiene por qué estar metida en nuestro patio.
En otro orden de noticias, y como habíamos anunciado en titulares, recuerdan la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II a 100 años de su nacimiento. José Luis Ramos nos informa.
Juan Pablo II fue un auténtico defensor de la dignidad de todo ser humano, mensajero de paz y esperanza, así lo recuerdan los católicos cubanos en el centenario de su nacimiento, el 18 de mayo de 1920, en Cracovia, Polonia. Así lo recuerdan los católicos cubanos, según dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarlo en la fe, por lo tanto, mayor satisfacción. Nunca el Santo Padre había venido a Cuba.
Su visita pastoral a Cuba fue inolvidable. Además de compartir su espíritu religioso, sus alegrías y sufrimientos, le dio un impulso a su obra evangelizadora. Visitó 4 ciudades de la isla, pronunció 12 discursos. Como gesto hacia el Papa Juan Pablo II, Fidel Castro volvió a declarar festivo el día de la Navidad.
La presencia de la Iglesia, y eso lo que hizo fue, pues, precisamente esa presencia que había estado olvidada, apartada, pues se hizo clara y más pública.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa peregrino, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. El Papa polaco inspiró junto a Margaret Thatcher y Ronald Reagan cambios democráticos en los países del bloque soviético. El Papa Benedicto XVI lo beatificó y Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nuevamente ha vuelto a temblar la tierra en Santiago de Cuba. Dos sismos sacudieron el domingo las provincias de Santiago, pero también Granma y Guantánamo, sin que se hayan reportado víctimas ni daños materiales que conozcamos. Así lo informó el Servicio Sismológico de la isla.
El primero de estos temblores se detectó cerca de las 5 de la tarde, con una magnitud de 4,6 grados y a 5 kilómetros de profundidad. Y apenas dos horas después se registró otra réplica de 4,2 grados.
En lo que va de este año, los mencionados dos movimientos de tierra fueron el séptimo y el octavo percibidos por los habitantes de la isla. 12:15 y vamos a conocer qué ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua.
Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que se ha intensificado la represión del régimen de Daniel Ortega contra la oposición en Nicaragua y reiteró su compromiso con el pueblo nicaragüense.
La Comisión señala que de hecho existen en Nicaragua un estado de excepción a través de un estado policial que mantiene suspendidos o limitados derechos como la libertad de expresión y asociación.
El organismo contabiliza hasta ahora 328 asesinatos de carácter sociopolítico, un centenar de presos políticos, más de 90 periodistas exiliados, además de profesionales de la salud despedidos, estudiantes expulsados y miles que han huido del país.
La comisión también llamó al Estado nicaragüense a cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Seguimos en Nicaragua y mientras el régimen de Ortega pues asegura que solo son 8 los fallecidos por COVID-19 en ese país, Monseñor Rolando Álvarez alzó su voz reclamando libertad de información. Desde Managua llega la información.
Para el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua existen solamente 25 casos positivos de COVID-19, 8 personas fallecidas y 14 recuperadas. Monseñor Rolando Álvarez, fuerte crítico de Daniel Ortega, se refirió en su homilía la tarde de ayer domingo al trabajo que realiza el régimen de Ortega por tratar de mantener oculta la verdadera información en el país.
Somos una sociedad que tiene miedo por esto. La libertad es un derecho que le pertenece a nuestra naturaleza humana. La libertad en todos sus géneros, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de religión. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo malgastado por querer aparentar, por ocultar, por voltear la mirada, por acallar la conciencia? ¿Cómo se repite con frecuencia? ¿Cuánto esfuerzo en querer tapar el sol con un dedo?
Para el Observatorio Ciudadano, que está conformado por médicos epidemiólogos independientes, tienen en sus registros hasta el 9 de mayo 1.033 casos positivos de COVID-19, 188 muertos, siendo los departamentos más afectados Managua, Masaya y Chinandega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Esa es la preocupación que existe en Nicaragua, pero también en Venezuela los expertos están estimando que podría registrarse en el país una fase de transmisión del COVID-19 más rápida e intensa. ¿Quién tiene los detalles? Carolina Alcalde.
Aunque dice no tener certeza sobre cuándo podrían empezar a aumentar los casos de COVID-19 en el país, Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la Comisión Científica del Gobierno Interino, insiste en que ningún país del mundo se ha mantenido en una fase lineal como viene ocurriendo en Venezuela, y destaca que las camas destinadas a terapia intensiva han aumentado gracias a la ayuda humanitaria, pero solo un 10%, lo que se traduce en unas 10 o 30 en todo el país.
Pensamos que Venezuela va a ir a una fase exponencial en algún momento, y ese es el momento donde necesita tener tus hospitales en la mejor situación posible. Y lamentablemente eso no ha pasado.
La semana pasada, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela divulgó un documento que para el 23 de abril estimaba un subregistro de 63% y advierte que las pruebas hasta ahora realizadas en el país son insuficientes para estimar el tamaño real de la epidemia en territorio venezolano, por lo que pide ampliar la capacidad de diagnóstico. El organismo además proyecta que los casos diarios podrían superar el millar y que dependiendo de cómo evolucione la tasa de contagio, el pico de la epidemia podría llegar entre junio y septiembre. Al respecto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, reaccionó asegurando que el informe genera terror en el pueblo.
Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente, en verdad. Esto están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes.
Varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales como Espacio Público se han pronunciado para rechazar la criminalización de la investigación y la difusión de información científica. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vuelve a desafiar las directrices sanitarias contra las aglomeraciones en momentos en que el país supera la marca de los 15.000 muertos por la enfermedad. Jorge Orellana nos dice más.
Bolsonaro no se refirió a la renuncia esta semana de su ministro de Salud, Nelson Tisch, quien sin cumplir un mes en el cargo presentó su dimisión debido a incompatibilidades con el presidente. Bolsonaro siempre ha minimizado la enfermedad que ya ha dejado 15.000 muertos en Brasil y más de 300.000 en todo el mundo.
No tiene precio para los políticos tener una manifestación espontánea de esta manera, viniendo del corazón, del alma del pueblo brasileño, que, repito, por encima de todo, quiere libertad, democracia, quiere respeto.
Bolsonaro rechaza las medidas de confinamiento por su afectación a la economía y sus seguidores han protagonizado manifestaciones atacando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal o pidiendo una intervención militar. Uno de los manifestantes y simpatizantes de Bolsonaro, identificado como Klivener Félix, dijo:
esta es una manifestación legítima en defensa de un presidente electo constitucionalmente. Creo que de esta forma se hace democracia.
Con más de 230.000 casos de coronavirus, Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Varios gobernadores y alcaldes reportan altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que amenazan el colapso del sistema de salud pública en Brasil. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:21, y aunque oficialmente no se ha iniciado la temporada ciclónica, ya tenemos algunos avances de lo que puede ser. Así que vamos a conocer qué nos tiene la tormenta tropical Arthur Lázaro Domínguez.
En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Arturo sobre las aguas del Atlántico, a unos 85 kilómetros al sur-suroeste de Caguateras, en Carolina del Norte. Arturo tiene vientos de 75 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1.001 milibares. Arturo se está moviendo al norte-nordeste a 24 kilómetros por hora, alejándose del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos aislados, parcialmente nublado en el resto del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
12:23, continuamos con más informaciones, pero ahora vamos a conocer noticias de aquí, de los Estados Unidos.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, insistió en que Estados Unidos está en condiciones para reabrir su economía a pesar de la pandemia de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una entrevista en el programa State of the Union de la cadena CNN, Azar habló con optimismo de la reapertura de la economía del país, diciendo que aún no se ha visto un aumento en los casos de coronavirus en los estados que ya han suavizado sus órdenes de permanecer en casa. El audio es cortesía de CNN.
Reopen, we must, because it's not health.
Él dice que se tiene que reabrir la economía porque no es cuestión de salud contra economía, sino de salud contra salud, ya que habrá serias consecuencias a la salud si se mantiene el cierre del país. Azar dijo que el gobierno federal puede presentar las pautas para la reapertura de la economía, pero que le toca a los líderes locales implementarlas en sus comunidades. A una pregunta sobre informes de multitudes de personas en bares y restaurantes en varias ciudades, el secretario de Salud y Servicios Humanos dijo que el hecho de que hay estadounidenses haciendo caso omiso de las recomendaciones de distanciamiento social es parte de la libertad que se tiene en el país. Sin embargo, su confianza sobre un rápido retorno a la normalidad y la capacidad de los líderes locales para supervisar el proceso no es compartida por la mayoría del público estadounidense. Una encuesta del Centro de Investigación Pew entre el 25 de abril y el 5 de mayo muestra que un 68% de los adultos están preocupados de que los gobiernos estatales están levantando las restricciones para quedarse en casa demasiado rápido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero también el presidente Donald Trump ha rechazado las críticas de su predecesor Barack Obama acerca de la respuesta que ha tenido Estados Unidos frente al coronavirus. Luis Alberto Facal tiene la información desde Washington.
El presidente Donald Trump calificó a su predecesor, Barack Obama, como un presidente incompetente tras las críticas de Obama a la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del coronavirus. Obama dijo a los graduados universitarios en un discurso transmitido en vivo el sábado, y citamos, «Esta pandemia ha terminado por completo con la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo. No mencionó a nadie por su nombre». Trump respondió el domingo al comentario de Obama.
Mire, él era un presidente incompetente. Eso es todo lo que puedo decir. Muy incompetente.
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, con cerca de 1,5 millones de casos confirmados y 90,000 muertes. Los críticos han acusado a la administración de exacerbar la situación al ignorar la gravedad del brote en las primeras semanas cruciales. El domingo, el secretario de Salud, Alex Azar, rechazó la acusación de que el gobierno había fallado a su pueblo. Pudo haber sido mucho, mucho peor, dijo el funcionario el domingo en declaraciones a la televisión estadounidense. Indicó que Estados Unidos en los últimos 2 meses fue capaz de aplanar la curva del número de casos de coronavirus para dar a los trabajadores de salud la oportunidad de lidiar con la avalancha de pacientes que necesitan atención. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otro lado, Steven Linick, el inspector general del Departamento de Estado que fue destituido el viernes, investigaba si el secretario de Estado Mike Pompeo obligaba a un miembro de su personal a pasear su perro, recoger artículos personales de la lavandería e hiciera reservas para la cena de Pompeo y su esposa, según funcionarios del Congreso.
Los funcionarios dijeron que están averiguando si el ahora ex inspector general Linick investigaba otros asuntos en torno a Pompeo. Con 12:27, vamos a conocer las noticias internacionales, pues hay una advertencia de Irán hacia los Estados Unidos.
Así es, Ariane. El Ministerio de Exteriores de Irán advirtió a los Estados Unidos que se reserva el derecho de adoptar las medidas apropiadas y necesarias ante las amenazas de Washington de obstaculizar el transporte de combustible a Venezuela.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Irán denunció que esas amenazas contra sus petroleros son ilegales, peligrosas y provocativas, así como una forma de piratería.
Irán también convocó al embajador suizo en Teherán, encargado de los intereses de Washington, para manifestarse que la respuesta iraní sería inmediata y decisiva.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela e Irán, dos de las mayores productores de petróleo, para prohibir la exportación del crudo.
Y el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel anunciaron hoy lunes un plan conjunto para estimular la recuperación de la Unión Europea de la crisis del nuevo coronavirus.
En el encuentro, ambas partes definirán la iniciativa franco-alemana en las áreas de salud, recuperación económica, transición ambiental y digital, y además soberanía industrial. Así lo firmó un comunicado en la sede de la presidencia francesa. 12:28, vamos a conocer cuál es la contienda mundial por desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Este es el tema de este reportaje especial preparado por La Voz de América.
Radio Martí. En la carrera por producir una vacuna para acabar con la pandemia mundial de COVID-19, 8 competidores están al frente de la contienda. Los 8 están realizando pruebas en humanos en China, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Detrás de ellos hay unas 94 en distintas etapas de desarrollo de una vacuna. Las 8 candidatas caen en una de 3 categorías. Activar el sistema inmunológico del paciente para que reaccione ante un virus inyectándole una versión muerta de este. Tres grupos de investigadores chinos están haciendo pruebas con virus desactivados. Sea que ocasione COVID-19, Ebola o el resfriado común, un virus es básicamente un sobre con instrucciones para crear más virus. En esta innovadora estrategia para lograr una vacuna, los científicos eliminan las instrucciones de un virus y las reemplazan con instrucciones para crear solo una parte del coronavirus. Dos distintos grupos de China e Inglaterra están usando este enfoque. En lugar de enviarle instrucciones al virus, los investigadores inyectan código genético para una pieza del coronavirus directamente al paciente en la forma de ADN o ARN. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas. El sistema del virus muerto es el más probado y confiable, pero matar el virus puede alterar su forma. El sistema inmunológico puede entonces responder al virus de forma diferente de lo que haría con un virus vivo. Los medidores virales son una nueva estrategia y no está claro que también funcionen los virus portadores de información para contrarrestar la enfermedad. En algunos casos, el hecho de que las personas hayan sido expuestas al virus puede reducir su efectividad.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente, son las 12:30. Usted está en sintonía con Radio Martí y este es el informativo de las 12 del mediodía. 30 minutos por delante en esta segunda media hora, donde vamos a conocer la valoración que ha hecho el líder de la UNPACU sobre el ayuno realizado por los presos políticos. También un reportero independiente fue amenazado por informar de la escasez y el hambre en Guantánamo. La campaña del presidente Donald Trump recuerda a Joe Biden que mientras era vicepresidente en Cuba, o vicepresidente aquí en los Estados Unidos, Cuba fue elegida 3 veces para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Conoceremos qué tiene hoy Cuba al día. Como siempre, Tomás Cardoso estará con nosotros y Pedro Corzo va a poner la noticia en perspectiva. De eso y mucho más durante estos exactamente 29 minutos. Seguimos con más informaciones, pero antes, el equipo que les acompaña en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Vamos con las noticias.
Más de 500 activistas de Cuba y otras partes del mundo se unieron en un ayuno de 3 días a por la libertad de los presos políticos cubanos. Más detalles en la voz de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien lanzó la convocatoria.
Bajo la consigna Ayuno contra el crimen y libertad para los presos políticos, más de 500 activistas en Cuba, Estados Unidos, México, Costa Rica, Suiza, Italia y Holanda estuvimos ayunando durante 3 días, 13, 14 y 15 del presente mes. También estuvimos rindiéndole homenaje a Boitel y a Zapata. Estas jornadas fueron un éxito en la denuncia contra el aumento de la represión y en el reclamo de la liberación de los presos políticos. Pero mucho falta por hacer en este campo. Debemos reclamar la libertad de nuestros presos y combatir los abusos de la tiranía en todos los foros posibles. Debemos unirnos al máximo posible para en las calles, en las redes sociales y a través de las más diversas manifestaciones exigir el fin de los abusos contra la sociedad civil independiente y el fin de la represión y los encarcelamientos por motivos políticos.
Pero también hay abusos y también se ha arreciado mucho más la persecución a los periodistas independientes en Cuba. La seguridad del Estado formuló serias amenazas al comunicador Manuel Alejandro León tras la reciente publicación de un reportaje de Palenque Visión, donde se aborda el tema de la escasez y el hambre en Guantánamo. Y estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Estuve en la unidad de operaciones policiales del Ministerio del Interior aquí en Guantánamo, el kilómetro número 3 de la carretera El Salvador, al municipio El Salvador, y fui interrogado por un instructor penal que no quiso identificarse, para hacerme preguntas sobre un video en el que, un video de Palenque Visión que fue publicado, en el que yo doy declaraciones sobre las colas que se están suscitando aquí en la ciudad para adquirir alimentos que desde luego están en falta, que hablé en ese video sobre el hambre que está pasando la población en medio de la crisis del coronavirus y todo y demás. Este instructor penal, luego de preguntarme e incluso confirmando que ya sabían quién era el que había hecho el video, entonces me dijo que estábamos en estado de excepción y que todo lo que fuera publicado en ese sentido iba a ser tomado como un delito de difusión de noticias falsas y difamación. Empezó a hacer preguntas sobre vínculo laboral, sobre afiliaciones políticas, todo esto que preguntan en los interrogatorios, y luego entonces habla de medidas, las posibles medidas que podían tomar conmigo, podía ir preso, podía ser multado si seguía dando este tipo de declaraciones.
Y en la jornada anterior también se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones e Internet, y según afirmó el activista Rolando Rodríguez Lobaina, pues no es para celebrarlo en Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El Día Mundial de Telecomunicaciones e Internet, que se celebra en todo el mundo el 17 de mayo, no es una fiesta para los cubanos, porque sigue siendo una agonía este servicio.
No es un motivo de celebración, pero que para los cubanos sigue siendo una agonía en las desventajas del uso del servicio, en la censura de la información, en el costo de llamadas, no la seguridad ni fiabilidad de un servicio donde tú no puedes reclamar porque no hay espacio para reclamar. Con Etexa, el ciudadano cubano, el cliente, pierde absolutamente.
Aseguró el ingeniero informático Rolando Rodríguez Lobaina.
Yo creo que es un día para condenar precisamente el único servicio que se nos impone y que ha hecho millonario a todo el poder militar, que son los que controlan las comunicaciones en Cuba, mientras el pueblo sigue más pobre y le sigue siendo difícil alcanzar a los servicios, a comunicarse, a estar en sintonía con el mundo.
La propia promulgación del decreto Ley 370 legaliza la represión a los cubanos.
Incluso ya el régimen había implementado el decreto ley 370 para aplicar y sancionar a personas que publiquen o denigren la política del país o a los directivos gobernantes del país y aplicarles severas multas, incluso que pueden llevarlo a prisión.
Miles de cubanos han firmado ya una declaración divulgada a finales de abril para condenar el decreto 370 o ley azote, que criminaliza no solo a reporteros y activistas en la isla, sino a todos aquellos que se manifiesten críticos al gobierno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la campaña del presidente Donald Trump fustigó en un tuit del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, en el que criticó la gestión en política exterior de la actual administración.
En Twitter, Biden aseguró que los fracasos internacionales de Trump abrieron el camino para que Cuba sea electa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2021.
La asesora principal de la campaña de Trump, Mercedes Schlapp, dijo a Fox News que Biden ha olvidado que Cuba fue elegida 3 veces para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mientras él era vicepresidente.
Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba aseveró ayer domingo que los derechos humanos no son selectivos y que deben incluir a todas las personas. Un mensaje de la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, fue divulgado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Los derechos humanos no son selectivos. No distinguen raza, creencias religiosas o políticas. Y ciertamente no excluye por orientación sexual o identidad de género. No importa cuán diferentes seamos unos de otros, todos debemos ser protegidos. Así es como funciona una democracia.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra el 17 de mayo porque conmemora la eliminación en 1990 de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales que elabora la ONU.
Y en otras noticias, unos 300 españoles cubanos residentes en España que se encontraban varados en Cuba aterrizaron hoy lunes en el Aeropuerto Internacional de Madrid en un avión fletado por el Ministerio de Exteriores español.
El grupo estuvo 50 días confinado en hoteles y casas particulares, aunque dijeron a EFE que aún queda queda mucho por volver. No obstante, este podría ser el último vuelo La Habana-Madrid hasta que se normalice el transporte aéreo.
Uno de los españoles declaró que él y otros cuatro turistas habían estado 49 días arrestados, ya que no se les dejaba salir de una casa de alquiler en Playa Baracoa, mientras que, según dijo, los cubanos andaban todos por la calle. 12:39, ya lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, vamos a conocer qué pasa en Cuba, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, Ariadna, y muy buenas tardes, Andrés, iniciando la jornada laboral pues esta semana aquí. Uh-huh. El gusto estar con ustedes en Noticiero esta tarde de Radio Martí. Bueno, vamos a ver si le damos seguimiento del espacio hoy a la situación de José Díaz Silva, que sí, permanece detenido desde el sábado. Sumado a esto, pues una joven de Antilla, en Holguín, que ya Radio Martí, nuestra colega Ibe Pacheco, hizo la denuncia acá en un reportaje hace algunos días, que fue multada buscando antibióticos, uh-huh, en una cola, sí, para una muela. Resulta ser que ahora está demandando a las autoridades policiales por abuso policial, físico y emocional.
Pero fíjate que incluso ella lo está demandando y hasta los propios periodistas oficialistas del régimen también están teniendo lo mismo.
Exactamente.
Lo que está pasando en Cuba es terrible.
Entonces tenemos acceso a la denuncia que ella ha hecho ante la Fiscalía, sí, de Antilla, que yo creo que es importante.
Claro que sí.
Y sumado a esto tenemos las primeras evidencias, porque hicimos la denuncia a Radio Martí, pero hemos tenido en Cuba al Día acceso, uh-huh, al video policial donde los policías están abusando de ella. Y hablaremos de eso aquí. Tenemos el video.
Exclusiva aquí.
Exclusiva.
En Cuba al Día.
Sumado a esto, y terminamos con este tema peligrosísimo. En Cuba, en medio de la pandemia, los cubanos están enfrentando una delicadísima situación en las oficinas de las distintas instituciones de las Western Unions que reciben los cubanos el dinero que le mandan del exterior. Uh-huh. El dinero llega, no hay un problema con las remesas, lo que pasa es que el problema es los cubanos para cobrarlo en CUC cubanos.
¿Ah, sí? ¿Hay,
sí,
problemas?
Porque hay problemas en varias provincias. Parece que no hay CUC, no hay dinero. Oh. Los verdes, como nos dijeron, lo cobra muy rápido el gobierno, pero no le paga a los cubanos.
No le paga a los cubanos. Y además las colas son enormes.
Y las colas son enormes. Y tenemos denuncias de varias partes del país con esta situación de que no pueden cobrar la remesa que le están enviando sus familiares.
Increíble, increíble. Con el sacrificio de los familiares que se lo envían desde el exterior.
Bueno, pues por ahí nos vamos hoy.
Pues aquí, ya sabe usted, gracias Tomás, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.
12:41, el tiempo avanza y las noticias también. Vamos a conocer qué pasa aquí en los Estados Unidos.
Así es, las autoridades de salud de los Estados Unidos pues han emitido una alerta a los médicos sobre una dolencia inflamatoria relacionada con el coronavirus que está afectando a los niños. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa cómo le está afectando a los menores.
El domingo fue dado a conocer que en Nueva York hubo un promedio de 1,117 nuevos casos del COVID-19 cada día. Esto representa un descenso de 30% en los nuevos casos en la ciudad durante los últimos 7 días. Nueva York ha visto un surgimiento de menores de 21 años de edad que padecen de fiebre, dolor estomacal, salpullidos y vómitos. El síndrome es parecido a la enfermedad conocida como Kawasaki y el Centro para el Control de la Enfermedad le ha llamado el síndrome inflamatorio multisistema de menores, que muestra que el coronavirus también ataca a los niños, no como se pensaba en un principio que se propagaba la enfermedad. En vez de afectar los pulmones, como resulta en la infección primaria del coronavirus, en menores este nuevo síndrome causa inflamación a través de todo el cuerpo y puede lesionar el corazón. El síndrome se hace sentir semanas luego del inicial contagio. Las autoridades de salud señalan que los menores no están inmunes al COVID-19 e instan a que todo menor que muestre fiebre, dolor estomacal, salpullido y vómitos sea atendido de urgencia para evitar el primer daño cardiovascular y el subsiguiente fallo de otros órganos. Se investigan 137 casos de este síndrome de menores en la ciudad de Nueva York y se reportan 3 muertes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hay que tener mucha previsión. Si usted detecta estos síntomas, sobre todo en los niños, no deje de acudir al médico. Pero vamos a hablar ahora qué sucede en México. La primera etapa para lograr una reactivación de la economía en medio de un creciente número de casos del COVID-19. Desde allí, precisamente, desde la capital, informa Sara Pablo.
Con poca certidumbre y en el pico más alto de contagios y defunciones por la pandemia del coronavirus, arranca en México el proceso de tránsito hacia lo que el gobierno llama una nueva normalidad. A partir de este lunes podrán reiniciar actividades laborales, educativas y sociales 323 municipios denominados de La Esperanza, porque no han presentado contagios en los últimos 28 días y no colindan con otros con casos positivos de COVID-19. Sin embargo, aunque autoridades federales autorizan la reapertura en los municipios referidos, serán los gobernadores de los estados quienes determinen si esto ocurre o no, informó el vocero del gobierno de en la atención de la pandemia, Hugo López-Gatell.
Si ellas y ellos deciden que no están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal, y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal.
Además, a partir de este lunes, la construcción, la minería y la producción de equipo de transporte son consideradas actividades esenciales, por lo que una vez que cuenten con los protocolos sanitarios correspondientes, podrán reanudar labores. Tienen de este 18 de mayo al 1 de junio próximo para prepararse. Deberán cumplir con protocolos y requisitos como escalonamiento de horarios, transporte de empleados y sanitización de instalaciones, entre otros. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Argentina se encuentra nuevamente ante un posible incumplimiento de préstamos internacionales, ya que el país enfrenta un pago de intereses de 500 millones el 22 de mayo. Jorge Orellana nos informa.
La reestructuración de la deuda de Argentina con bonistas bajo legislación extranjera será exitosa si implica no hipotecar el futuro del país, afirmó el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. El próximo viernes vence el plazo fijado por el gobierno a los acreedores para aceptar o no un canje de bonos por 66 mil millones de dólares. Ese día vence también un pago de intereses por 500 millones de dólares que, de no ser abonados, podrían dejar a Argentina en default. Las negociaciones se mantienen en secreto, aunque tres comités de acreedores han rechazado públicamente la oferta argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo:
deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina.
Por su parte, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, señaló:
está claro que tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar con el Fondo Monetario Internacional y continuaremos trabajando con el Fondo Monetario Internacional de forma constructiva, como viene ocurriendo, para tener un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos del capital adeudado al Fondo Monetario Internacional en los próximos 3 años.
Argentina negocia con respaldo del Fondo Monetario Internacional, que considera insostenible el endeudamiento, y también de un grupo de 135 economistas de prestigio de todo el mundo, entre ellos los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Edmund Phelps. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entonces, con 47 minutos, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong, 15 activistas a pro democracia, entre ellos varias de las figuras más destacadas del movimiento de protesta en la ciudad, quedaron hoy en libertad bajo fianza tras comparecer ante la justicia por su relación con las manifestaciones antigubernamentales.
Kuala Lumpur, el rey de Malasia, Sultán Abdullah, pidió al parlamento evitar sumir al país en una nueva crisis política ahora que comienza el primer periodo de sesiones desde que el primer ministro Muhyiddin Yassin llegó al cargo.
Kabul, el ministro de Interior afgano, el general Masoud Amdarabi, aseguró que el Talibán ha perpetrado más de 3.800 ataques contra la población civil y las fuerzas del Ejecutivo afgano desde la firma del acuerdo de paz con Estados Unidos en Doha el 29 de febrero.
Bruselas, la Unión Europea lamentó la decisión del gobierno de Burundi de declarar persona non grata al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud y a otros 3 integrantes de la misma, y aseguró que puede complicar el trabajo de las organizaciones humanitarias en Burundi.
Trípoli, fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente en Libia, anunciaron la toma de una importante base aérea en el marco de los enfrentamientos contra las fuerzas comandadas por el mariscal de campo Khalifa Haftar.
12:49, ya estamos en tiempo de analizar la noticia y además ponerla en perspectiva. Iniciando la semana, aquí ya está con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne, gracias por la invitación. La semana se mueve, se aprecia interesante. Uh-huh. Ayer mismo conmemoramos un día clave para los comunicadores, el Día Mundial de la Telecomunicación e Internet.
Uh-huh. Tan esencial en esta época.
Fundamental, lamentablemente, en nuestro país. Y eso es lo que refleja un trabajo de nuestra colega Yolanda Huerga en la página web de Radio Martí. Uh-huh. Y es que el Día Mundial de las Telecomunicaciones e Internet es una fecha para condenar el monopolio de Texas. Uh-huh. Como todos sabemos, Texas es la compañía telefónica cubana que, como un instrumento más del régimen, controla y censura la información en todas sus manifestaciones.
Sí.
Y ese control de la información que ejerce Texas, pues fundamentalmente está orientado a manejar a su conveniencia y antojo, hablando sobre la clase dirigente cubana, a los servicios de Internet.
Evidentemente, además, queja por parte de los usuarios de Texas, sobre todo de los datos móviles y de Nauta Hogar. La pasada semana se quejaban de ausencia de minutos o de horas que no tenían en su cuenta y habían pagado por ellas.
Parece que esto es una práctica regular, porque con mucha frecuencia en diferentes medios uno ve este tipo de denuncias y trabajos que refieren cómo en Cuba se censuran las cosas que se publican en los servicios de Internet y cómo el gobierno censura directamente las comunicaciones, cómo las interrumpe, cómo las manipula y cómo realmente se establece esa censura que se ha generalizado en todo el país, en todos los medios que allí existen.
Definitivamente es así, pero hay algo más añadido que tenemos que decir en Cuba, recordar sobre todo, independientemente de que siempre lo decimos, nuestra audiencia lo conoce, pero quien nos sintonice por primera vez es el decreto ley 360 que censura también lo que se publica en Internet.
El decreto ley 370, que forma parte de un número de decretos y leyes que la dictadura cubana ha venido imponiendo desde que llegó al poder, restringe la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, pero está muy orientado a controlar las telecomunicaciones, las informaciones que se presentan en los servicios sociales en la red. El decreto de ley 370 es otro decreto más, y hace unos días, conversando con un escritor cubano, me decía que todo esto se remonta aquella expresión castrista de con la revolución todo, con la revolución todo contra la revolución nada. Uh-huh. Una frase que se ha convertido en una sentencia que limita a todos los comunicadores cubanos seriamente.
Definitivamente es algo así, es importante repetirlo. Se celebró el Día de las Telecomunicaciones, el Internet, y Cuba, desgraciadamente, es un país con poca conectividad a Internet. La navegación es muy restringida.
Y muy costosa, Ariadne, discúlpame, sobre todo hacer esa acotación, muy costosa la Internet en Cuba.
Definitivamente es algo terrible, y sigo diciendo definitivamente, porque son cuestiones reales que se viven por el pueblo cubano y no se eliminan con el transcurso de los años, van en incremento. Mañana estaremos hablando, además, Pedro, porque tenemos una semana cargadita de noticias y de acontecimientos.
Y cargada de efemérides también.
Sobre todo.
Efemérides muy importantes para Cuba y los cubanos.
Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
Sin duda alguna.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Pero también hay informaciones ya del ámbito deportivo. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, Ariane. Bueno, vamos a comenzar con el fútbol, ya que este deporte español volvió a los entrenamientos hoy lunes en un grupo solamente de 10 jugadores. Poco a poco, uh-huh, vemos el reinicio de este deporte en Europa. Por ejemplo, ya comenzó este último fin de semana la Bundesliga, y tanto Italia como Inglaterra o Portugal también estudian los escenarios concretos para volver a la actividad. Y bueno, tras realizar sus primeras tres salidas al montículo en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el pitcher habanero Odrizzi Amer de Spain logró su primera victoria en esa liga asiática en el triunfo de su equipo Katowice 9-2 sobre los Leones de Samsung en partido realizado en el estadio de la ciudad de Suwon sin público por la situación del coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. Jodor Isamer tuvo un buen control, otorgó un boleto, ponchó a 4 bateadores del Samsung, le conectaron 5 hits, incluidos un doble del inicialista y cuarto bate de los Leones, Lee Won-seok, y además le anotaron 2 carreras, pero una fue limpia. Por su parte, en el estadio Guangzhou, el equipo Kia perdió ante los Osos de Dosan 6-4, y aquí el pelotero cubano José Miguel Fernández, el yumurino, se fue muy bien de 5-2 con una carrera anotada. En estos momentos, Fernández, un ex jugador de las Grandes Ligas con los Angelinos de California, batea para 479 con 2 jonrones, 9 impulsadas y 12 anotadas. Y un día como hoy, el 18 de mayo del año 1951, hace 69 años, el ídolo de Camagüey, Gerardo González, se convirtió en el segundo cubano en toda la historia en lograr un título mundial de boxeo profesional, fallecido hace ya varios años aquí en Miami. El hombre que decían el rey del bolo punch o el halcón cubano, Kid Gavilán. ¿Cómo estamos de tiempo, Ariane?
Perfectamente, estamos además muy pendientes de toda la información.
Así que bueno, celebrando hoy, hace 69 años, esa gran victoria del cubano Kid Gavilán, a quien tuve la oportunidad de conocer y entrevistar personalmente acá en el sur de la Florida. El 18 de mayo del año 51 en el Garden de Nueva York, ganó el título mundial en 15 saltos con victoria frente a Johnny Bracken en el peso welter. Hasta aquí el deporte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edemio, mañana te esperamos.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias o las más recientes en el mundo del entretenimiento.
Debido a la pandemia de coronavirus, el musical de Broadway Frozen cerró permanentemente. La primera víctima de renombre en la industria teatral neoyorquina, la producción de Disney, estrenada en marzo de 2018, basada en el éxito fílmico de 5 años antes, de 2013, no volverá a presentarse, dijo Disney en un comunicado. Frozen, sobre dos hermanas separadas por un misterioso secreto, incluye la canción Let It Go, ganadora de un Oscar, junto a Aladino y The Lion King, El Rey León. La obra era uno de los 3 musicales de Disney basados en películas que se presentan en Broadway. El servicio de transmisión por internet de Amazon, Amazon Prime Video, presentará varias películas indias que originalmente iban a exhibirse en cines este mes, algo que desató protestas de propietarios de salas de proyección en Mumbai. Bollywood también ha sido víctima del coronavirus, como informa la agencia de noticias Reuters. India ha estado bajo estricta cuarentena desde el día 25 de marzo, lo cual ha obligado al cierre de unas 9.500 salas de teatro en ese país, mermando significativamente los ingresos por concepto de taquilla en Bollywood, como se le conoce a la industria del cine en India. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en los minutos finales, estos son los titulares de las principales noticias que hemos escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Economistas opinan que el gobierno cubano no tiene recursos ni voluntad política de hacer cambios necesarios para salir de la crisis.
Campesinos de la isla aseguran que enfrentan condiciones adversas para alimentar a la población.
Opositores y activistas convocan a un tuitazo en vísperas del aniversario de la muerte de José Martí.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la consolidación de una nueva etapa de represión en Nicaragua de Daniel Ortega.
Irán advierte a los Estados Unidos que no se interpongan en el transporte de combustible a Venezuela.
Católicos del mundo rinden homenaje al Papa Juan Pablo II en el centenario de su nacimiento.
Radio Martí Noticias.
Y como hemos llegado, nos vamos. Llegamos ya al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este lunes 18 de mayo del año 2020, la edición de las 12 del mediodía. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias, pero usted mantenga la sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.